libre. Y atención, ponedores, a las cifras, porque este año ya se han sacrificado casi 2,5 millones de gallinas ponedoras tras notificarse 14 focos de gripe aviar en nuestro país. Claro, aquí las granjas es verdad que lo están pasando mal. Hemos hablado con granjeros en las últimas semanas en este programa de radio, y también lo están pasando mal los consumidores, sobre todo porque está afectando la cartera. Lo estamos viendo como el precio de los huevos, tiene huevos, no deja de subir. Se han puesto por las nubes, lo habrás notado. Vamos a escuchar a Begoña, que trabaja en una cafetería del centro de Madrid, y nos cuenta que aquellos huevos les han subido pues un 35% en tan solo 2 meses. Es impresionante lo que está subiendo todo. Así que claro, mantener el precio del pincho de tortilla, asegura, es inasumible.
Ha subido como un 35-36% en unos 2 meses. El precio de los huevos, pero han subido las patatas también. Ahora está costando 3,50. Llevamos un año con el mismo precio, cosa que ya no es asumible.
Mira, en COPE estamos hablando con muchísimos afectados por la gripe aviar. Por ejemplo, con Lourdes. Ella tiene una explotación de 400 ovejas en el término municipal de Valdepeñas, en Jaén. Durante buena parte del año nos cuenta que, bueno, que no tiene que comprar huevos porque tiene su propio corral, con 4 gallinas y un gallo que en primavera producen un huevo al día. Vamos, 4 huevos diarios. Y hasta ahora, pues su principal fuente de alimentación ha sido el pasto natural de la finca de Lourdes. Pero desde que se ordenó el confinamiento de todas las aves de corral, esto ha cambiado. Necesitan pienso y claro, esto cuesta un dinerito.
Es verdad que mis gallinas pastaban durante el día afuera y ahora pues voy a tener que aumentar un poquito la dosis de pienso. Pero bueno, yo imagino que será una medida provisional y que dentro de cierto tiempo pues volveremos a poder tenerla fuera.
Es que esto llama muchísimo la atención. Claro, al margen de la situación de las granjas, lo que nos preocupa a todos es cómo puede afectar a nuestra salud este brote de gripe aviar. Así que lo que voy a hacer ahora en este momento es preguntárselo a Juan José Badiola, que es catedrático emérito de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Y aquí está con nosotros, poniendo las calles. Juan José Badiola, muy buenas.
Hola, buenas noches, Pulpo. Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Fíjate, gallinas ponedoras, el programa de los ponedores de calle. Yo no sé si estamos viviendo el mayor brote de gripe aviar de la historia o no en España.
Bueno, no me atrevo a decir que sea el mayor de España, pero sí que es uno de los grandes brotes, no solamente de España, a nivel mundial. Esto es lo que realmente se llama una panzotia, que es como una pandemia en el mundo animal. Pero claro, sí, es verdad que hace ya 3 años que está asolando muchos países, provocando muchas infecciones, muchas muertes y muchos trastornos económicos, obviamente.
Sin lugar a dudas. Porque el resto de países de nuestro entorno, los vecinos, digamos, ¿cómo se encuentran? ¿Les está pasando lo mismo o nos está cayendo a nosotros todo el marrón?
No, está pasando algo similar a nosotros. Francia, Alemania, el Reino Unido, en fin. Es que como su... Como la forma de transmisión es por a través de las aves silvestres, sobre todo las acuáticas, estas tienen unas rutas de migración ahora en este periodo de otoño, que comienza en Escandinavia, donde han criado, y ahora están descendiendo hacia el sur, concretamente hacia África, que es el destino donde ellos invernan, ¿no? Así que, bueno, pues en esa amplia franja, y claro, se mueven ahí, pero que es que España es una plataforma que ya se estrecha, ¿no? Porque es el sitio más cerca a África y relativamente pequeño, lógicamente, para el número enorme de aves que se mueven en estos periodos.
Claro, claro. Efectivamente, hay mucho tipo de aves, es verdad, pero yo no sé si a todas les afecta la gripe aviar o solamente a unas determinadas.
No, prácticamente hay una afección genérica a las aves en general. Sí, pero sobre todo hay algunas que son especialmente sensibles, sobre todo, y son las que más transmiten, que son las aves acuáticas. Pavos, patos, faisanes, todo el mundo este de las acuáticas es el más. Hay hasta 45 especies que están identificadas como sufridoras, permítaseme decirlo entre comillas, de esta infección.
Es tremendo, es tremendo. Los síntomas que tienen las aves afectadas aquí, don Juan José, ¿cuál podrían ser? Porque claro, uno oye tantas cosas que ya hasta las confunde.
No, bueno, son bien conocidas porque, claro, esto no es un fenómeno nuevo. Eso ya hace muchos años que se conoce la gripe aviar, pero depende, claro, también de la agresividad del virus, de la cepa del virus. Y este es un virus muy agresivo, para las aves, muy agresivo. De tal manera que está considerado como un virus de alta patogenicidad. ¿Qué es lo que produce? Pues en principio el animal tiene un abatimiento, tiene fiebre, las plumas están, vamos a decir, revueltas, tiene edema en la cabeza, tiene una cabeza de mayor tamaño normal, merced del edema, múltiples hemorragias, tiene un cuadro eminentemente digestivo, y esto es lo que diferencia en parte de la gripe humana. En las aves es un cuadro fundamentalmente digestivo, por lo tanto, con diarrea. Diarrea a veces hemorrágica y, bueno, pues es un cuadro, claro, que puede provocar la muerte de muchos animales y, de hecho, las produce.
Mi mujer dice que cuando cozamos los huevos en casa, que los vamos a dejar 2 minutos más. ¿Eso sirve para algo?
Bueno, las señoras ya sabemos que siempre son personas que son muy
sabias.
Sí. Y muy sabias, efectivamente. Sí. O sea, que ellas, cuando hacen algo, es por algo. Es porque ya han oído algo, o saben o se lo imaginan, ¿no? Sí. Bueno, es verdad. Bueno, primero quisiera decir que este es un virus muy termolábil. Este es un virus que a los 70 grados se inactiva. Oh. O sea, se destruye, ya pierde capacidad infectiva. Y después, quizás a lo mejor hay que decirle que no tenga tanta precaución, porque es que es muy difícil que se produzca una infección humana. ¿Por qué razón? Pues porque esto es un virus que tiene sobre todo como especie diana las aves y no los humanos. Eso no quiere decir que no sea, alguien ha dicho que no es infectivo humano, sí, y de hecho de brotes que conocemos en otros países se han infectado gente, pero para que haya una infección tiene que darse esas tres circunstancias que cito a continuación. Tiene que ser un contacto entre el ave enferma o muerta y la persona a contagiar hipotéticamente. Tiene que ser un contacto estrecho, directo y de un mínimo de duración. ¿Dónde se dan estas circunstancias? Hombre, en un ciudadano normal, pues normalmente no, porque nosotros no tenemos contacto y menos con aves silvestres, obviamente, ¿no?
Claro.
Pero sí que, por ejemplo, pues hombre, agentes medioambientales, pues sí, y sobre todo gente del sector, o sea, avicultores, básicamente. La mayor parte de los casos que se han registrado en el mundo son avicultores. Produce una enfermedad es como una gripe estacional, pero de relativamente suave. O sea, en esas infecciones humanas no son, vamos a decirlo, peligrosas. Hay un caso descrito en personas que tenían otra enfermedad previa, pero en general no. Y después algo muy importante que me gustaría, por eso tranquilizar a su señora, que es que cuando un brote se decreta en una granja, inmediatamente esa granja queda completamente clausurada. Se produce lo que se llama una inmovilización de los animales. Nada puede salir de esa granja, y menos al mercado alimentario, obviamente. Y bueno, y después además lo que es peor para la granja es que hay que sacrificar todos y destruir todos los animales, desinfectar la zona, en fin, medidas muy estrictas de bioseguridad. Así que es muy difícil que al mercado llegue algo infectado, ¿no? Es muy difícil.
Qué gozada estar leyendo los mensajes que...
Porque la vida nunca, nada es imposible, pero es muy difícil.
Sí, no, claro. Le estaba diciendo, profesor, que... Claro, estoy encantado con la cantidad de mensajes que están apareciendo por aquí diciendo que da gusto escucharle, cómo se nota la voz de la experiencia y de la sabiduría, y agradecen que esté poniendo las calles aquí con nosotros en la cadena COPE. Es que nos escucha mucha gente, don Juan José.
Lo sé perfectamente. Lo sé, y es un placer para mí colaborar en eso. Mire, yo tengo este contacto y esta colaboración con ustedes, los medios de comunicación, es que yo tengo una visión de servicio público. Yo soy profesor de universidad, ni más ni menos. Pero llevo muchos años trabajando, eso sí, unas cuantas décadas, y he estudiado mucho y he aprendido mucho, lógicamente, y lo que sé, me gusta que la gente lo conozca y explicarlo de una manera que la gente lo entienda.
No, no, y está quedando muy bien. Porque claro, además de todo esto, profesor, he leído pues que, digamos que la gripe aviar también ha contagiado a focas, a leones marinos, también a elefantes marinos. Yo no entiendo cómo ha sido esto posible, porque claro, además a esto hay que añadirle que se ha sabido hace unas horas, hace unos días, que ha aparecido un zorro muerto por gripe aviar en la provincia de Zaragoza, que esto está aquí en nuestra España.
Sí, sí, vamos a ver. Sí que, bueno, es que, vamos a ver, los virus de la gripe se parece ser que históricamente, estoy hablando de sus ancestros, eran virus, los gripes llamados, los virus gripe, virus influenza, inicialmente eran de tipo aviar, pero poco a poco se fueron trasladando a otras especies, fueron colonizando otras especies, fundamentalmente la humana, la gripe humana, los caballos, la gripe equina o influenza equina, los cerdos y, curiosamente, también los mamíferos marinos.
Don Juan José, esto nos llama la atención. Aquí hay mucha audiencia que, cuando hemos preguntado sobre temas de mascotas que nuestros oyentes, nuestros ponedores tienen en casa, el gato es el que se lleva la palma, ¿eh?
Pues sí, es que los gatos son muy susceptibles, sí, es verdad, sí.
Pobrecito.
También es porque, claro, son animales que son muy juguetones, se mueven por aquí y por allá, ¿no? Como ya lo sabemos cómo son los gatos. Y el que tiene la oportunidad de salir por las noches y tal, y se encuentra un ave infectada o muerta, y juguetea con ella, y finalmente, si puede, se la come.
Buah,
y entonces,
tremendo.
Claro, pues la vía de infección está clara. ¿Cuál es? La vía digestiva.
Claro, claro. Entonces, ¿cuáles son las medidas de precaución que tendríamos que tomar la población en general? Porque, claro, yo me pongo a pensar en la gente que va por la Puerta del Sol o por cualquiera de las grandes plazas de España y por la mañana pues están ahí como rodeados de palomas. Las palomas a lo mejor se ponen a comer directamente de la mano de la gente que acude,
bueno,
a darles
pues
un poquito
sí,
de pan o de arroz.
Es una buena observación, sí. Las palomas, las pobres, tienen mala prensa, ¿verdad? Eso hay que
sí,
decirlo.
Son ratas voladoras.
Sí, sí, ha pasado de ser el símbolo de la paz a un símbolo que no es precisamente muy alentador.
Y huelen mal.
Sí, sí, y además pueden padecer varias enfermedades, están descritas, ¿eh? Tuberculosis, salmonelosis, etcétera, etcétera.
Joder.
Porque también pues consumen, a veces consumen alimentos que están en las calles o
claro,
en los vertederos y demás, ¿no? Pero claro, hasta ahora, fíjese, hay muy pocos casos registrados en palomas, muy pocos. Quizás porque, claro, ellas tienen una distribución más urbana, vamos a decirle. Y claro, las infecciones estas que se han producido por el traslado de las aves silvestres, las acuáticas, como decía antes, que vienen desde el norte de Europa hacia el sur, pues las infecciones se han producido sobre todo en humedales, básicamente. Sí. Mire, decía usted, hablaba usted de este del caso de Aragón. Aquí tenemos una laguna que es muy conocida, que es la laguna de Gallo Canta, que está en Teruel, pero vamos, muy cerca del límite con la provincia de Zaragoza. Uh-huh. De repente, aquí cada año, perdón, llegan entre 8.000 y 10.000 grullas. 8.000 y 10.000, pero habitualmente, ¿eh? Uh-huh. Y este año, de repente, los agentes medioambientales de esa zona se dieron cuenta que un día se encontraron 200 grullas muertas. ¿Se imagina usted qué pudo pensar esa gente? Oye, ¿pero qué ha pasado?
Claro, me imagino.
Pues inmediatamente tomaron muestras, las mandaron a analizar y efectivamente salió. ¿Por qué? Pues debió llegar algún animal, alguna de silvestre, posiblemente incluso una grulla, lo más probable, porque tienen tendencia a ser de esta especie, y enferma, y después pues llegó allí y se transmite mucho a través de las heces.
De las heces,
¿no? Los excrementos son los que transmiten básicamente el virus. Entonces contaminaría el agua. Estos animales, ya he visto que están muy juntos los unos a los otros, picotean el agua y así yo creo que se infectan. Y ambos muerto casi, en total, casi 500, si la cabeza no me falla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí que es evidente que hay una posibilidad. Pero claro, volver al mundo, estamos hablando del mundo silvestre, ¿no? En el mundo urbano es más difícil, porque ellas no suelen, estas aves en las zonas, en los pueblos sí. Y por ejemplo, fíjense, la medida que toma el Ministerio de Agricultura está encaminada a evitar brotes básicamente en los corrales de los pueblos. Es verdad también que ahí estaban las gallinas camperas, las gallinas que están al aire libre también, las gallinas depredadoras, ¿no? Las ecológicas, los patos y demás. Pero sí, yo creo que también tiene una finalidad de evitar de posibles contaminaciones en pequeños núcleos avícolas, que pueden ser pues, 10, 15 gallinas que tiene una persona en un corral en un pueblo, ¿no? Sí. Y que si no se enclaustran, ahora podría haber contaminaciones.
Claro. Aquí oyentes, hay ponedores que me están diciendo, Pulpo, por favor, dile a don Juan José si tenemos o sufrimos cierto riesgo los que somos cazadores. Porque claro, hay veces que nos da miedo. Todas estas noticias que vemos y que escuchamos nos da miedo.
Les recomendaría que tengan un poco de cuidado. Hombre, vamos a ver, si tú está una perdiz, por ejemplo, y así ya ha muerto de un tiro, y está claro que eso, pues, es improbable que esté enferma, si no, volaría. Porque claro, eso la enfermedad limita mucho los movimientos del animal. Pero sí que tiene que tener un poco de precaución, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros hicimos, la Federación Aragonesa de Caza de aquí, le hicimos un informe a un chico de la Federación con otro compañero mío, que es experto en cuestiones medioambientales, y hicimos un informe informando, o sea, especificando para que conocieran bien la enfermedad y que tuvieran un poco de precaución en estos momentos, por si acaso.
No, muy interesante. Doctor, estamos ya a punto de finalizar, pero claro, llegan más cuestiones que me parece muy interesante porque es a lo que la propia audiencia más le preocupa, ¿no? Pulpo, claro. Aquí tenemos dos periquitos en casa. También Lucía me dice que tiene un canario, que tiene un loro, que le da mucho miedo lo que está sucediendo. ¿Le puedes preguntar al doctor qué medidas hay que tomar para evitar contagios?
Pues en este momento también recluirlos, que no estén en contacto con el exterior. Esa es la medida clave en este momento. La que se ha tomado, la que el Ministerio de Agricultura estableció para todo el país, y además antes lo hizo para las zonas especiales, y finalmente decidieron que lo mejor era hacerlo para todos, y eso me parece que ahí era mejor hacerlo así. Pero esas personas tienen un canario, pues que no esté en contacto con el exterior, que no haya posibilidad de que haya un ave que tome en contacto con un ave silvestre eventualmente contaminada.
Qué bueno. Doctor, ya para finalizar, ¿cuándo se espera que remita esta ola de gripe aviar? Porque se está extendiendo a lo mejor más de lo esperado.
No. Cuando acaben los vuelos norte-sur. Ténganse en cuenta que es que estamos teniendo todavía temperaturas muy buenas. O sea, muy altas para la estación. ¿Sí? Estamos en noviembre y todavía... todavía hacen temperaturas que no son propias de la temporada ya, ¿no? Entonces, no. Este año se han retrasado el regreso de las aves hacia el sur, porque posiblemente allí en Suecia, en Noruega, en estos países, la situación sea parecida a la que, bueno, no tanto como aquí, pero no temperaturas no tan frías como otros años. Uh-huh. Y probablemente es la razón, porque ahora, contestando su pregunta, yo he dicho que si no había novedad, yo esperaba que en estas dos semanas del mes de noviembre, quizá añadir la primera del mes de diciembre, si los retrasos son reales, el problema acabará desapareciendo. En cuanto deje de haber esos vuelos norte-sur, el problema va a desaparecer.
Perfecto. Y ya la última de mi cosecha. ¿Cuándo volverán los huevos a estar al precio a los que estaban hace unos meses?
Ay. ¿Qué pregunta más difícil me hace? Eso sí, yo no lo sé, porque debe ser... Son problemas de mercado, ¿sabe usted?
Sí.
Yo la verdad, mire, los datos que se manejan por parte del Ministerio de Agricultura es que hay, en España tenemos 48 millones de aves ponedoras, pero tenemos una producción del 120%, es decir, que tenemos 20% más de producción de la respecto a las necesidades que tenemos que cubrir de la población española. Pero... curiosamente, se han sacrificado, es verdad, como decía antes, que se sacrifica todo el efectivo de una granja, ¿verdad? 2 millones de aves ponedoras, quiero decir. Mire, 2 millones de aves comparado con 48, yo no veo que esté justificado un desabastecimiento, ¿verdad? Yo creo que no. Y porque, claro, se supone que el precio está ya relacionado con un menor abastecimiento de huevos, claro, ¿no? Yo creo que hay otras razones de mercado que a mí se me escapan.
De acuerdo. Pues don Juan José Badiola, catedrático emérito de salud animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. De verdad, gracias por explicarnos este tema, gracias por ser hoy parte de un programa de radio en el que los oyentes le llamamos ponedores, con lo cual tenía todo el sentido del mundo, don Juan José, que hoy estuviese pues sí, con nosotros poniendo las calles.
Es verdad, tiene usted toda razón.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo y también este abrazo extensible a todos sus oyentes.
A los ponedores, gracias.
A los ponedores, eso es. Gracias.
Muchas gracias. Claro, lógicamente hoy la pregunta que te lanzo a ti, ponedor, es una pregunta relacionada con la gripe aviar. La respuesta ya sabes que las puedes dejar, el mensaje lo puedes dejar en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp, en el 662-942-605. Ahí no hay problema de nada, ahí no nos vamos a contagiar de nada. Hoy te pregunto, por ejemplo, si has notado la gran subida de precio que han experimentado los huevos. Otra pregunta que te hago, ¿sabes a cuánto te cuesta la docena en este momento? O, por ejemplo, ¿la gripe aviar te está afectando de alguna manera? O incluso, ¿has dejado de consumir o consumes de forma diferente la carne de ave o los huevos? Cuéntamelo, lo vamos a escuchar, te vamos a leer y te vamos a integrar en este programa de radio. Actualizamos la información y antes de las 6 de la mañana serás leído o escuchado. Gracias por estar en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas, mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien.
Un día me van a mirar. Yo me caso contigo. Mi nombre suena. yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
Son las dos.